RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Por supuesto que hay catadores de vino. Me consta que los hay de aceite, de agua, si me apuran, y también, ojo, también de café. Tanto es así que incluso hay campeonatos en nuestro país al respecto. Nuestra invitada de esta tarde tiene este reconocimiento, campeona de España de catadores de café. Ese fruto que, particular y convenientemente tratado, ya saben ustedes que termina convirtiéndose en un líquido imprescindible para muchos, para un servidor, por ejemplo, por la mañana, primera hora, con el desayuno correspondiente, claro está. Insisto, ese es mi caso. Marisa Baquet, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Antes de preguntarle por su premio y cómo ha llegado a conseguirlo, lo haré en un instante, por supuesto. Antes de eso digo, me quiero ocupar del producto en sí mismo para saber, con más conocimiento de causa, de qué vamos a hablar en los próximos minutos de Radio Pública. En clave de catadora, en origen, ¿qué es el café? Me atrevería yo a decir o a calificarlo de fruto, pero igual estoy pasándome de frenada, es un error. ¿Es un fruto? No. ¿No es un fruto? ¿Es un fruto?
Lo dices muy bien, muy bien. Es un fruto, efectivamente. De hecho, el fruto se parece mucho a una cereza. Y esa cereza dentro contiene dos semillas. Y esas dos semillas son los granos de café que nosotros conocemos.
¿Hay distintas variedades de frutos de café o de café?
Hay muchísimas variedades. Pasa que clasificamos siempre en líneas generales, como el 98% de la producción mundial, en robustas y arábicas. Entonces, luego ya dentro de las variedades robustas y arábicas hay subvariedades, variedades que se han ido desarrollando de manera natural y variedades que se han ido desarrollando de manera ya con la intervención del hombre.
¿A Europa cuál de las dos llega con más profusión, con más habitualmente?
El dato en Europa no te lo puedo decir, el dato en España sí te lo puedo decir. Aproximadamente casi dos terceras partes, un poco menos, entra robusta, la variedad robusta, y una tercera parte, un poco más, de la variedad arábica.
Desde el punto de vista del consumidor, ¿mucha diferencia entre uno y otro?
Muchísima, porque normalmente la variedad arábica, las notas en cata siempre suelen ser unas notas más complejas, ¿no? Existe complejidad y podemos encontrar notas de cata bastante diferenciadas en cuanto a notas florales, notas afrutadas de diferente índole, y sin embargo una variedad robusta básicamente siempre da notas más a madera, más o menos limpios, chocolates amargos, es un poco más esa línea.
Imagino que esas variedades dependen del lugar que en donde se crían, ¿no? Altitud, latitud, composición del terreno, climatología, meteorología, ¿correcto?
Absolutamente, sí. Realmente la variedad arábica es una variedad que necesita de muchos más cuidados realmente, ¿no? Y cuanta más altitud, mejor para la planta.
La arábica, me ha dicho.
Sí, la variedad arábica. Y cuanto mejor altitud, pues mejor para la planta, ¿no? Porque está más protegida de los bichitos, ¿no? De los ataques de los insectos o cualquier animalito que pueda estar. Cuanto más bajo está el cultivo del café,
más riesgo,
por lo tanto la planta va desarrollando más cafeína, y que eso aporta unas notas más amargas a la taza del café.
¿Robusta en qué partes del mundo fundamentalmente? ¿La arábica en qué partes del mundo? Estoy pensando sobre todo en los cuatro continentes, porque creo que los cuatro continentes de este planeta nuestro llamado Tierra se produce café, se cultiva café, menos en Oceanía, ¿o me equivoco en esto?
Sí, lo dices bien. Realmente los cuatro continentes que tú los... Bueno, no los has mencionado, pero sí Asia, África, Europa, porque Canarias es un productor de café también.
Y América.
Sí.
Bueno, robusta fundamentalmente en qué partes del mundo se da, y arábica en qué parte... Arábica creo que en África, ¿no?
Bueno, no, sí en arábica, y de hecho las variedades arábicas en África son variedades exquisitas, ¿no? Etiopía es un ejemplo clarísimo de un café excelente en la variedad arábica. Además, la variedad arábica en Etiopía le llaman Herliom, que significa el café heredado, ¿no? Porque en Etiopía precisamente ya per se no hacen modificaciones genéticas ni tampoco utilizan químicos para sus cultivos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito, te diría que es, no sé, quizás la variedad más pura, ¿no? Uh-huh. Pero todos los continentes son grandes productores de arábica y de robusta. De hecho, Brasil y Vietnam son grandes productores de café
de los dos.
Robusta. Sí, Brasil es el primer país productor del mundo de café.
Y produce las dos clases.
De hecho, los robustas en Brasil se llaman conilones.
No, hombre, más curioso. ¿Se atreve a decir cuál es para usted el mejor café, digo para usted, del mundo? ¿O eso es imposible porque cada zona y cada variedad tiene su aquel?
Pues efectivamente, cada país y cada variedad tiene su aquel. No soy capaz de decir cuál es el café que más me gusta. De hecho, además, yo voy por rachas. Supongo que será como cuando estás también, eres un consumidor de vino y buscas buenos vinos, que sí tendrás tus preferencias, pero vas por épocas, ¿no? Pues a veces te apetece un determinado vino, un determinado perfil. Pues en el café, a mí concretamente me pasa eso. Ahora estoy como muy, me apetece mucho más buscar cafés muy complejos, me apetecen los africanos. Pero otras veces igual necesito o me apetece más cafés más tranquilos, ¿no? Como un café, por ejemplo, de Colombia, que tiene un clásico de Colombia, por ejemplo, ¿no? Que tiene esas notas más afrutaditas.
Más fácil de traducir, por decirlo de alguna manera, en el paladar.
Sí. Pero ahora estoy más con notas más complejas, sí, me apetece.
Café de máquina, de cafetera italiana tradicional, de puchero, muy típico en nuestra cornisa cantábrica. Uh-huh. ¿Alguna modalidad más que se me pueda escapar? Porque dependiendo de cómo se haga, digo yo, del tratamiento que se le dé al producto, es evidente que no va a estar igual, que el resultado para el consumidor, que es el final que tiene la producción de café,
sí,
el resultado no es el mismo, ¿no?
No, para nada. Lo dividimos un poco por tipo de infusionado. Es decir, por ejemplo, un espresso es una emulsión, y el resto de métodos son más infusiones de café. Cuando hablamos de emulsión es porque la presencia de la presión en una máquina de café, me estoy refiriendo a las máquinas de espresso, existe y por lo tanto pues es habitual en una máquina de espresso cuando haces un café, al haber hecho una presión y a determinada temperatura, esa taza de café aparece con una crema. Sí. Esa crema es el resultado de la emulsión. Entonces, la extracción ahí es como más potente en cuanto a las partes aromáticas. Sin embargo, el contenido en cafeína, por mucho que nos pueda parecer, porque la intensidad de sabor es más alta, la cafeína suele ser algo menor. Sin embargo, un café filtrado, pues por ejemplo,
infusionado.
Filtrado, infusionado, por ejemplo, un café de filtro convencional, una prensa francesa.
Una cafetera italiana.
Una cafetera italiana. Bueno, ahí hay un poquito de presión, pero bueno, no es excesiva. Pues bueno, esas. Y además, de hecho, bueno, si hablamos de las infusiones que te he comentado, de las prensas francesas, las melitas, o bueno, las que tradicionalmente las llamábamos melitas, o bien una cafetera de puchero, o un café de puchero. El contacto del agua con el café es mayor, por lo tanto la disolución de cafeína es mayor. Y aunque la bebida nos parezca que es una bebida más ligera, hay más cafeína.
Ya.
Entonces, aquellas personas que quizás la cafeína consideran que les está afectando más...
Espresso.
Pues yo tiraría de espresso.
Claro.
Un italiano bebe muchísimo espresso. Y los ristretos que toma, que son esas bebidas muy cortas, pues ahí el contenido de cafeína es cortísimo.
Preparando esta entrevista me ha parecido leer o entenderla, usted me dirá ahora, que es una enemiga acérrima absoluta del espresso. ¿Lo ha entendido bien?
No, en absoluto, que va.
Ya me extrañaba.
Creo que no lo he dicho nunca.
Según la estaba escuchando, digo, me parece... No.
Que va, yo soy muy fan, muy fan.
Lo habré entendido ya mal. Bueno, una vez que ya nos hemos aproximado al producto. No sé si para conocer el producto y aproximarnos a él me queda algo por preguntar, o puedo ir directamente a felicitarla por ese premio y que me cuente un poco cómo funciona esto de las catas. ¿Me queda algo por saber del café?
Te queda muchísimo por saber.
Hombre, como consumidor.
Miguel
como...
Ángel, muchísimo, ¿sí? Muchísimo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, pues si queremos prestar más atención al café, pues debemos de prestar atención desde el punto de vista de cómo ha sido tostado, cuándo ha sido tostado, qué variedad botánica tenemos, qué trazabilidad existe, ¿no? Porque eso me parece que es muy importante. Hay muchas cosas por aprender. Por ejemplo, qué proceso ha tenido de fermentación ese café. Porque, vale, estamos hablando de arábicas robustas, pero si cogemos y compramos un café de la variedad arábica de un determinado país y de una determinada región, o incluso poder saber qué caficultor ha sido el que ha cultivado ese café, es importante tener un conocimiento de cómo ha hecho su fermentación. La fermentación, o sea, has oído hablar de arábicas lavados, no lavados, esas cosas. Bueno, pues eso es el proceso de fermentación, utilizando agua, no utilizando agua. Ahora hay procesos que están surgiendo, pues gracias a que pues mucho enólogo ha hablado de fermentaciones en la uva en los países productores, por ejemplo.
Sí, eso sí he oído del otro, ¿no?
Y entonces, pues bueno, pues también necesitamos una fermentación.
Es que se conoce muy poco del café en España.
Muy poco.
¿Eh?
Tenemos muchísimo trabajo que hacer nosotros, los que nos dedicamos al mundo del café, y sobre todo en mi caso, que me dedico más al mundo del café de especialidad. Sí.
Uh-huh. Hablaba usted, lo ha comprobado de alguna manera y salvando a las distancias, que efectivamente porque ha aumentado el concepto enólogo con el vino. El café también debe en algunos casos, o para según qué tipología y qué tipo de consumidor, se puede almacenar y guardar para asimilarlo, por ejemplo, a un vino de crianza o de reserva, o es un fruto que hay que consumirlo cuanto antes mejor porque lo contrario le está degradando en sabor.
Sí, es así. Es una pena porque la verdad es que hay cafés extraordinarios que surgen una vez y luego no surgen más. Sí, efectivamente, el café ya desde el momento en que ya lo tenemos recogido en su cosecha, desde el proceso y desde que ya lo tenemos el café en grano listo para tostar, ya empieza a tener en verde, antes de tostar, una pequeña degradación. Ya. Es cierto que cuando hay la cosecha, es conveniente tenerle al café sin tostar, bueno, seguido de la cosecha, un asentamiento, necesita un asentamiento. Una vez que se ha asentado, pues 3 meses, 6 meses, está en su momento óptimo de poder ser tostado. A partir de los 6 meses el café verde empieza a degradarse y ya empezamos a hablar, incluso muchas veces cuando tienes un café de hace un año o 2 años, de que son cosechas pasadas, y eso da un sabor, y ese sabor es, pues normalmente suele ser un sabor de madera un poco seca, que bueno, pues es el café que se va degradando. Y luego encima, cuando tú tuestas el café, aunque esté en el momento óptimo de ser tostado...
Era el torrefactado lo que a usted no le gustaba.
Eso sí. Bueno, eso tengo
se
tema.
Se me ha ido la pinza, discúlpeme.
Miguel Ángel, tengo tema con esto.
Discúlpeme, Marisa. Era
no
el torrefactado,
eso. No te preocupes.
Sí. Que eso hay una mezcla, le metemos azúcar al café y según usted lo destrozamos.
Bueno, es que se destroza, es que estás añadiendo azúcar quemado. ¿Qué sentido tiene?
Decía yo el espresso, no era el torrefactado.
En su momento, pues a lo mejor pudo tener sentido, no lo sé, por justificarlo, porque quizás hubo un momento hace muchos años...
A lo mejor el transporte era otro y más lento y había que conservarlo mejor en el transporte, digo yo que no lo sé, que no tengo ni idea. No van por ahí los tiros.
Es que hay teorías miles, pero una de ellas, que yo creo que es la que tiene un poquito más de sentido, es vender el azúcar a precio de café.
Ya.
No sé. Ha habido muchas historias.
Usted el torrefactado no lo quiere ni ver.
No, pero por razones, yo creo que más de salud. Fíjate que lo que te estás tomando es una infusión de café con azúcar quemada. Quemada. O sea, ese grano negro brillante que lo vemos cuando es el café torrefacto, ese negro brillante es azúcar quemado. O sea, no es un caramelo, es quemado. Por lo tanto, me imagino que la cantidad de acrilamidas, que tanto nos hablamos de ellas, porque la acrilamida está presente en muchos productos, pues las patatas fritas, la carne cuando la haces el pan tostado... Pues esa presencia de acrilamidas, que dicen que son altamente cancerígenas, pues yo no sé. Que eso es producto de la degradación de los azúcares y proteínas también, pues el torrefacto, no, lo que todavía no entiendo es cómo no está prohibido.
Le veo usted un poquito química también, hay que tener nociones...
No, no tanto. ¿No? Bueno, una va aprendiendo a lo largo de los años. Piensa que yo llevo mucho tiempo en el mundo del café.
Le puedo asegurar que el concepto o el palabra acrilamida es la primera vez que lo escucho.
Ah, sí. Bueno, pues es un palabra interesante porque, bueno, pues eso está presente en muchos productos. El exceso de acrilamida dicen que es altamente cancerígeno, ya. Por lo tanto, pues hay que tratar de evitar un poco eso.
Y ni le cuento, hablábamos de intentar consumir el fruto lo antes posible, ni le cuento una vez emulsionado o infusionado. Si no lo consumimos en su momento, lo oxidamos, ¿no?
Sí, efectivamente. Se oxida después de tostar, antes de que tú hagas tu infusión, del método que tú quieras, ya empieza a tener una degradación. Es verdad que el café cuando lo tuestas, su momento óptimo... porque tiene que desgasificar, ese CO2 hay que lo va liberando, su momento óptimo es al cabo de 10, 15 días. Entonces es cuando está mejor el café. No quiere decir con esto que te vayas a tomarte un café recién tostado y esté malo, no. Lo que pasa es que se asientan mucho mejor los
Pero
sabores.
Pero una vez hecho, quiere decir.
Sí, cuando has tostado el café, sí. Tú tostas el café, lo ideal. Por eso decía que es importante que se preste atención al momento que ha sido tostado este café.
Yo tosto el café, lo emulsiono y el momento óptimo para consumirlo una vez emulsionado son los...
No. Una vez tostado.
Ah, vale.
Sí. Una vez tostado. Es ideal que pues al cabo de 15 días y luego ya pues...
Lo hagas. Pero digo, para consumirlo, para paladearlo inmediatamente después de
hecho, ¿no? Es lo ideal. Sí, lo ideal. Hombre, eso no quita que...
Porque si no se oxida.
Sí. Eso no quita que luego guardes tu bebida. Imagínate que te has hecho un café filtrado, ¿no? Y te sobra. Bueno, pues que lo guardes en el frigorífico y al día siguiente o yo qué sé, al cabo de dos días, si está bien cerradito, pues luego te puedes tomar una bebida fría, por ejemplo.
Uh-huh. Bien, ¿no? Rica.
Sí.
Una vez que ya nos hemos aproximado al producto del que estamos hablando, y digo una aproximación mínima, ya lo sé, me consta, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos, porque necesito 4 o 5 minutos para hablar de ese reconocimiento y felicitar la campeona de España de catadores de café. ¿Cómo termina un estudiante de informática en esto hasta convertirse en la mejor en lo suyo, Marisa?
Bueno, vamos a ver. Tengo muchos años ya. yo soy hija de un tostador de café y entonces, bueno, pues en un momento de mi vida que yo pues quería seguir estudiando, mi padre en ese momento necesitaba una persona que controlara la calidad del producto que se tostaba en su fábrica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es cuando yo tuve mi primer contacto con la cata de café. Ahí empecé. Y te estoy hablando del año 1988. O sea, hace mucho tiempo. Llevo catando muchos años. Entonces, lo que he hecho es desarrollar una habilidad, pues como cuando uno se pone a hacer el salto de pértiga y acaba hasta haciendo récords, ¿no? Pues en este caso, pues bueno, yo he catado mucho y sobre todo...
Habrá estudiado también, supongo.
Sí, claro, me he ido formando. Piensa que en el año 88 era muy difícil formarse porque España no es un país de café. España es un país de vinos.
O sea, es más bien autodidacta.
He sido muy autodidacta desde los inicios, sí.
Hay que tener, además de muchas horas de vuelo, y las horas, bueno, pues te condicionan a poder catar mejor el vino con más conocimiento de causa, ¿no? Y más referencias. Pero al margen de todo eso, de los años que van pasando y te van ayudando a hacer lo que uno hace, uh-huh. Hay que tener unas condiciones o actitudes determinadas para ser un buen catador de café, o con llevar muchos años haciéndolo vale.
Vamos a ver, siempre a la pregunta el catador se hace o nace,
exacto.
Pues yo creo que se hace. Yo creo que todos tenemos capacidad para ser buenos catadores si prestamos atención. El problema es que yo que he vivido de esto durante muchos años, he prestado mucha atención.
Ha vivido y sigue viviendo.
Sí. Pero yo creo que hay que prestar mucha atención en todo lo que ingieres, ¿no? En todo lo que tomas, todo lo que bebes, todo lo que comes. Es la manera de tú hacerte tu archivo de sabores, ¿no? Entonces, eso te facilita. Muchas veces es que comemos sin darnos cuenta de lo que estamos comiendo, ni somos capaces, porque no prestamos atención no. A, a lo que estamos comiendo y a tratar de determinar a qué sabe lo que estamos. Incluso hasta poder detectar un ingrediente de lo que estás comiendo. Y eso es lo bueno de ser un catador, que vas prestando atención y bueno, pues creo que nos deberían de educar desde pequeñitos a prestar atención en eso.
En ese sentido, ¿cuál es el protocolo para catar café? ¿Se empieza por el color? ¿Se sigue por el sabor? ¿El café tiene textura o determinada densidad o densidades? ¿Qué se mira en una cata? ¿Qué se puntúa? ¿Por dónde empieza y por dónde se termina?
Bueno, pues...
Y nos queda un minutito escaso.
Venga, rápido. Cuando hacemos una cata profesional de café, lo que hacemos es primero observar el grano de café, ver desde verde, tostarlo, ver el color del tueste, ver si hay algún defecto visible, y luego ya molemos ese café, determinamos los aromas que tienen en seco ese café, echamos agua a una determinada temperatura, normalmente suele ser entre 92 y 95 grados, siempre una dosis determinada o sea, tiene que haber un ratio de café y agua. Entonces, una vez que está el agua, esos vapores, que esto también se van determinando los aromas, y ahí tenemos un poco el conjunto de la fragancia de ese café, y lo evalúas. Y ya una vez que está ya la temperatura del agua apta para poder empezar a catar, los profesionales catadores lo que hacemos es sorber muy fuerte. Necesitamos pulverizar la bebida dentro de la boca para que la parte retronasal actúe también para determinar los aromas de ese café, porque la lengua solamente determina los sabores básicos. Si tú te tapas la nariz, solamente vas a determinar el sabor dulce, salado, ácido y amargo, pero cuando sorbes muy fuerte, metiendo ese oxígeno, la parte retronasal actúa y determinas los aromas, y ahí es donde estás evaluando pues un poco en términos de sabores básicos y aromas en el café.
De aquella experiencia familiar que me contaba antes, Marisa Baqué, de resultas de eso, un negocio personal en Vizcaya, Bebes Café, y un pedazo de título, campeona de España de catadores de café. Marisa, señora Baqué, un abrazo fuerte.
Muchísimas
gracias,
gracias Miguel Ángel, un abrazo.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.